Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Sanlúcena. Estamos en el 95.7 del dial, en la web de andaluciacentro.com, ya sea a la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es martes, es 21 de enero, así que seguimos todavía de resaca de todo lo que ocurrió el pasado fin de semana en el grupo 10 de Tercera Federación. El Ciudad de Lucena venció 2-0 al Cartaya. El Sarel Puente Genil lo hizo por 3-0 ante el Pozo Blanco. Tenemos que contar además una historia más de ese partido de los lucentinos, porque por los micrófonos de Ser Lucena pasó Rafa Manosalva. Es una situación curiosa porque, de verse prácticamente fuera del equipo, incluso criticado por la afición, el jugador se ha puesto las pilas y suma 5 titularidades consecutivas. Se ha convertido en la defensa, esa que van ya 3 partidos seguidos sin encajar gol. Es un fijo, así que mucho ojo. Vamos a escuchar las palabras de Manosalva y las de Antonio Jesús Cobos, su entrenador. Vamos a intentar darle forma a la historia que hay detrás y por qué se ha producido este cambio de paradigma. También, como todos los martes, toca repaso de la clasificación con el técnico Rafa Escobar, ahora más importante que nunca, porque Ciudad de Lucena y Sarel Puente Genil lideran con paso firme la liga, unos con 39 puntos, otros con 38, y ambos con una ventaja considerable respecto al tercer clasificado. Hoy, además, tiempo para el fútbol provincial, la victoria del Montilla, que se acerca más todavía a los puestos de ascenso, los resultados en Primera Andaluza Cordobesa, y para terminar, en Polideportivo, tenemos tenis de mesa, porque tanto los chicos como las chicas de Priego disputaron el pasado fin de el partido de ida de los 16avos de final de la Copa de Europa, con ambos encuentros terminando con victoria local prieguense. Todo esto y alguna que otra sorpresa más lo vamos a contar desde ya, así que hacemos una pausa y comenzamos en Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcena.
Olivarero, Entec, abono con tecnología alemana, llega con ventajas. Entec lleva un inhibidor del amoníaco y por ello no se pierde. Entec se formula con nitrato amónico, no lleva ni urea ni 21, que transmiten más sal al suelo, perjudicando a los olivos en verano. Según varias universidades, Entec produce una bajada de pH, aumenta floración y, sobre todo, el cuajado.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Se atrapa para David Agudo, este que no llega, viene Nacho. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El disparo de Nacho! ¡El disparo del Ercijano! ¡Gol del Club Deportivo Ciudad de Lucena! ¡Ojo, cuidado que viene el cascajo! ¡El atropello, balón para Sergio Rivera! ¡Gol, gol, 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 gol! Sergio Rivera, el atropello previo del central del Cartaya sobre Álvaro Cascajo dejó la ley de la ventaja al colegiado. Gol de Sergio Rivera, que vuelve a sumar otro gol más, anotó en la pasada jornada, vuelve a hacerlo en esta. Gol de Sergio Rivera, gol del Club Deportivo Ciudad de Lucena.
Así se narraban los goles del Ciudad de Lucena para Web Directo este pasado domingo. Dos tantos que le dieron la victoria al equipo celeste, obra de Nacho Fernández y Sergio Rivera. Precisamente de Sergio Rivera hablamos hace una semana, de cómo ha pasado de verse fuera del equipo a ser en este punto una figura clave, viendo puerta además en los últimos dos encuentros del equipo celeste. Pero no es el único que ha pasado por esta conversión, por este proceso de reengancharse de nuevo al equipo y de creer en lo que se estaba haciendo, en definitiva de tener fe en este equipo, en esta plantilla, en este conjunto. Por eso hoy es el turno de escuchar su historia. Tenemos que hablar de la increíble reconversión de Rafa Manosalva. Ahí están los números que lo prueban. Rafa Manosalva llegó al Ciudad de Lucena desde el Pozo Blanco, donde precisamente era un fijo bajo las órdenes de Antonio Jesús Cobos. Sin embargo, lo hizo lesionado. Comenzó un poco más tarde la pretemporada, le costó entrar en la dinámica del equipo y cuando por fin tuvo sus primeros minutos ante el Torre del Mar el 17 de agosto, volvió a caer lesionado unos días después. De esta manera, el futbolista debutó esta temporada en partido oficial en la jornada 7 ante el Bollullos el 20 de octubre, jugando solo 20 minutos. En este punto ya se había completado más de un mes de competición, lo que se tradujo en una falta de regularidad evidente. Su primer partido de titular llegó en la Copa del Rey ante el Leganés el 30 de octubre, un premio que sin embargo para el jugador no era suficiente. La realidad era que hasta el 8 de diciembre, Manosalva tan solo había disputado 192 minutos, en los que incluso había sido motivo de run-run entre los aficionados al mostrar apatía incluso en esos momentos en los que el cuerpo técnico le mandaba a calentar. E incluso entre los mismos hinchas lucentinos se llegó a hablar de una salida del defensa en este mercado de invierno. La realidad, mes y medio después, es totalmente diferente. Ante el Atlético Central, Antonio Jesús Cobos le dio la oportunidad en el lateral derecho y desde entonces ha sido un fijo, jugando los 5 encuentros como titular en los que el Ciudad de Lucena tan solo ha encajado 2 goles y ha cosechado 4 victorias. De hecho, en este 2025 aún no ha recibido ningún gol en contra el equipo celeste en los 2 partidos disputados hasta la fecha. Le ha quitado desde luego el sitio a Cancelo. ¿Dónde ha estado la clave? Responde Antonio Jesús Cobos.
No sé, hubo un momento en el que tuvimos que decidir, pues por una circunstancia también que el Cancelo estuvo lesionado, entró Rafa Manosalva, porque además Ángel estaba lesionado, y lo ha hecho bien y ahí está. Pero Cancelo está espectacular, ¿eh? Que es que Cancelo está para jugar. Cancelo está para jugar. Hoy teníamos esa duda porque pensamos que ofensivamente por fuera nos podía aportar más que Rafa Manosalva. Teníamos esa duda en el 11. Al final hemos apostado por Rafa Manosalva, pero yo estoy seguro que si Cancelo sale y lo hace igual de bien, ¿eh? Que están muy bien. Lo que están es más cabreas que una mona, como es normal. Pero bueno, la defensa es que llevamos con esta defensa ya 4 o 5 partidos con portería a 0, con victoria. Ya está. Y Rafa Manosalva entró y dije, ahora, aquí. Y llegó y se puso, lo hizo bien. Eso es porque está trabajando. Las nieblas se le quitaron un poco de la cabeza, como es normal, porque las tendría que tener después de una lesión y de no jugar, pero yo creo que ahora mismo está en un nivel muy bueno. Y eso es porque él lo ha trabajado y ha creído.
Se le disiparon las nieblas, en palabras textuales de Antonio Jesús Cobos. Pero ¿cómo ha vivido Rafa Manosalva estos meses y cómo se encuentra él personalmente? Pudimos hablar con él y esto nos dijo el jugador tras terminar el partido ante el Cartaya.
Pues bueno, como la misma línea de siempre, un partido trabajado, donde todo el equipo corre, todo el equipo lucha. Lo importante es que todos creemos en lo mismo y al final pues el resultado habla por sí solo. Sí, es verdad que en casa solemos dominar bastante porque nuestro equipo lo demanda, pero han tenido 2 o 3 ocasiones que es verdad que te meten el susto en el cuerpo y aún así hemos sabido responder con los 2 goles. Y hombre, muy contento por poder dejar la portería 0, que es muy importante.
Oye Rafa, te quería preguntar, ¿te has asentado en la titularidad? ¿Cómo es importante para ti tener esta regularidad en el juego?
Es verdad que empiezo el año con la lesión y es difícil, como para todos los jugadores, no estar jugando, no entrar en dinámica. Pero bueno, seguir trabajando y al final pues todo tiene resultado.
¿En algún momento te has visto más fuera que dentro, viendo un poco el contexto también, esa falta de minutos, esa falta de regularidad? Entiendo que tú como jugador también has tenido que pasar malos momentos dentro del equipo, ¿no?
Sí, pero lo que hablé yo con Cobos, que al final yo juego de lateral, pero puedo jugar Cancelo, puedo jugar Manu, al que ponga, lucha, corre, y es que cualquier puesto está muy disputado para todos.
Y tú lo que quieres es jugar y al final también se juega porque también se trabaja, ¿no? Como ha dicho un poco Cobos aquí, ¿no?
Sí, esperé mi oportunidad, intenté hacerlo lo mejor posible y hasta ahora me está dando resultado.
Oye, acabas de escuchar las palabras de Cobos, que es lo que te ha producido, lo que ha dicho el técnico de ti. Sobre todo, ver que hay esa confianza, ¿no? En esos más momentos, el técnico sigue confiando en ti. Yo creo que eso también es positivo para el jugador, ¿no?
Sí, es verdad que nos conocemos del año pasado. Empiezo, como te he dicho, el año sin jugar y es difícil para un jugador, pero una vez que entras sabes que con confianza se juega de otra manera. La verdad es que nosotros tenemos que mirar para nosotros mismos porque estamos arriba y depende de nosotros seguir arriba. y es lo que tenemos que hacer, mirarnos a nosotros, trabajar para nosotros y seguir nuestra línea.
Las palabras de Rafa Manosalva, que suma 5 titularidades seguidas y se ha convertido en un fijo en el lateral derecho por delante de Cancelo. Hasta aquí todo lo relativo a ese último partido del Ciudad de Lucena. Tiempo para repasar la jornada, porque lo que está claro es que la Tercera Federación cuenta con 2 equipos que dominan por encima del resto, el Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil. Lo analizamos enseguida después de una pequeña publi.
¿Crees en las segundas oportunidades? La Ley de Segunda Oportunidad te ofrece la posibilidad de romper con tus deudas. Ven a Asesoría Servián y te informamos, porque nunca es tarde para volver a empezar. Asesoría Servián, 957-51-5959. servianasesores.com.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, seguimos analizando la clasificación en el grupo 10 de Tercera Federación tras disputarse esa jornada 18 el pasado fin de semana. Estos fueron los resultados: Ceuta B 1, Atlético Espeleño 0, Conil 0, Córdoba B 0, San Roque del Epe 1, Tomares 0, Sevilla C 3, La Palma 1, Utrera 2, Coria 1, Atlético Central 0, Inter 2 Hermanas 0, Bollullos 1, Atlético Onubense 1. ¿Cómo queda la clasificación? Pues la verdad es que muchísimo ojo, porque Ciudad de Lucena es el líder con 39 puntos, segundo es el Saler Puente Genil con 38, pero es que tercero, cuarto y quinto ya quedan a 8 y 9 puntos de distancia respectivamente. El Utrera es tercero, el Atlético Central es cuarto y el Pozo Blanco es quinto. Un Pozo Blanco que ha perdido además sus últimos 2 encuentros. Los 3 equipos tienen 30 puntos, así que están a 8 y 9 puntos de nuestros equipos del sur de Córdoba. El Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil, que se postulan como claros favoritos por pelear por el ascenso. En la zona de abajo, decimos sexto es el Atlético Espeleño, decimoséptimo La Palma y decimoctavo el Inter Dos Hermanas. Con respecto a la próxima jornada, ya tenemos horarios de nuestros equipos. El Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil jugarán ambos el domingo a las 5 a domicilio. El Ciudad de Lucena lo hará ante el Atlético Espeleño, nuevo derbi cordobés. El Saler Puente Genil lo hará ante el Cartaya. Repasamos, repetimos horarios: Atlético Espeleño, Ciudad de Lucena, domingo a las 5, Cartaya, Saler Puente Genil, domingo a las 5. Para seguir analizando un poquito más este grupo 10 de Tercera Federación, con nosotros ya está Rafa Escobar, reputado técnico en esta categoría y en categorías superiores, así que le saludamos ya. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Rafa, ¿te ha sorprendido lo primero ese resultado en el derbi cordobés entre el Saler Puente Genil y el Pozo Blanco? Un Pozo Blanco que además venía de perder 2-0 ante el Ciudad de Lucena, que se le podía presuponer que tenía que ganar sí o sí en el Manuel Polinario, pero lo que vimos fue un equipo pontano que le pasó por encima, ¿no?, al Pozo Blanco. Además, su técnico, no sé si llegaste a escuchar sus declaraciones, pero muy, muy enfadado con sus jugadores.
Sí, la verdad que fue sorprendente el juego y sobre todo el resultado final. Se preveía un resultado mucho más ajustado, un partido muchísimo más igualado, pero bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que fue todo lo contrario, ¿no? Un Puente Genil muy superior a su rival, volvió otra vez a jugar con ritmo, con velocidad, a crear muchísimas ocasiones de gol, y bueno, producto de ello es que el resultado de 3-0 incluso se antoja algo corto para los merecimientos tanto de uno como de otro conjunto. Era una prueba de fuego para el Pozo Blanco, como bien has comentado, venía de perder el otro derbi ante el Ciudad de Lucena, y bueno, para no desengancharse a las primeras de cambio en este inicio de la segunda vuelta, era importante puntuar en Puente Genil. Bueno, no pudo ser, y la verdad que tanto Ciudad de Lucena como Puente Genil han cogido velocidad de crucero y se antoja una lucha titánica entre los dos conjuntos.
Ayer escuchábamos las palabras de Alberto Fernández, que achacaba esa derrota, esa dura derrota, por falta de intensidad y de actitud por parte de sus jugadores. Y la realidad después de esta última jornada es que el Ciudad de Lucena queda primero con 39 puntos, segundo el Saler Puente Genil con 38 y ya el resto están a 30 puntos. Ya son 8 y 9 puntos de ventaja. Antes de hablar de eso, el partido del Ciudad de Lucena, Rafa, De nuevo, un equipo celeste que es cierto que incluso pudo golear, fueron solo dos goles, pero de nuevo muy superior. Yo el otro día le preguntaba a Antonio Jesús Cobo si el Ciudad de Lucena vivía su mejor momento de la temporada. Él me dijo que no lo sabe muy bien. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad que fue también muy superior, ¿no? Jugó bastante bien, tuvo infinidad de ocasiones, juego vistoso, con velocidad, la verdad que una intensidad, una marcha más que su rival, y bueno, el producto de ello fue una victoria placentera en el encuentro ante el Cartaya. Yo creo que el Ciudad de Lucena no tiene techo, por los jugadores que tiene jugadores de buen pie y sobre todo jóvenes, con hambre, con ganas, ¿no?, de intentar hacer algo, algo importante, algo gordo esta temporada, y yo creo que todavía no ha tocado techo este conjunto.
Pregunta de entrenador. Rafa, la semana pasada hablábamos del caso de Sergio Rivera, que incluso llegó a estar desconvocado, que habló con Cobos, que incluso se podía prever una posible salida, y fíjate, lleva dos partidos consecutivos marcando, y hoy contamos además la historia de Rafa Manosalva, que en la primera parte de la temporada apenas jugó 192 minutos y ya lleva cinco partidos consecutivos de titular en el lateral derecho, encima dos partidos consecutivos sin encajar gol en este 2025. ¿Cómo crees que está siendo la labor de Cobos en ese sentido de recuperar a jugadores que tendrían el nivel de jugar en cualquier otro equipo de tercera federación como titulares indiscutibles, que aquí tienen que pelear con todo por ser titulares, que tienen que alternar banquillo y titularidad, y oye, el rendimiento que están dando, cuánto trabajo hay de entrenador detrás?
Bueno, yo creo que el trabajo del míster es espectacular. Está gestionando perfectamente muchos conceptos y muchas circunstancias que son complicadas en equipos donde, bueno, su principal objetivo es el ascenso, y bueno, al final en un campeonato lo importante en el jugador es hacerle ver desde primera hora que ellos firman por un club para entrenar y dedicarse al 100% en las sesiones de trabajo. Luego, la toma de decisión, la toma de ese once inicial, está el entrenador que solamente hace ese primer once en el primer partido inaugural, y a partir de ahí son ellos, ¿no? Con el rendimiento, con su comportamiento, con su actitud y actitudes, y son los que se van poniendo y se van quitando, ¿no? El problema de estos equipos es que hay gente joven, con calidad, que no tienen esa paciencia necesaria y se ponen muy pronto nerviosos. Y entonces, bueno, ahí está la labor, ¿no?, del míster, para poder gestionar eso bien, para hacerle ver que en un campeonato tan largo hay momentos para todos y que cada uno tiene que aceptar y asumir el rol que le corresponda en cada situación de la temporada. Si consiguen eso, bueno, pues yo creo que ya tienen un paso muy importante dado para lograr esos grandes objetivos que tiene marcado el club.
Fíjate, Rafa, ayer, bueno, el domingo justo, decía Antonio Jesús Cobos esa misma frase, que los jugadores se ponen y se quitan solos. Oye, también te tengo que preguntar, estamos en pleno mercado invernal y fíjate, en el Salario Puente Genil únicamente dos bajas, tres si contamos la de Mario Ruiz en noviembre, en el Ciudad de Lucena tan solo una baja, la de Rubén Navas. También habla muy bien de la dirección deportiva o incluso de los propios entrenadores, el que haya dos equipos muy potentes, con jugadores buenos en el banquillo, con menos minutos de los deseados, y que no estén viendo excesivamente jugadores que salgan, ¿no? Que yo aún así, aunque vean que no tienen los minutos deseados, pues bueno, quieren continuar en este proyecto que tiene tan buena pinta, ¿no?
Es que en principio están en los dos mejores equipos de tercera red, indudablemente, por historia, por infraestructura, por seriedad, por muchas cosas que al final, con el paso del tiempo, los jugadores, los entrenadores vamos valorando bastante, ¿no? Más allá de el poder firmar en un momento determinado por una determinada cantidad, etcétera, etcétera. Yo creo que eso suma mucho, ¿no? Y bueno, tanto la dirección deportiva del Ciudad de Lucena como la de Salem Puente Genil han hecho sus deberes, su trabajo perfectamente en verano, y bueno, y no me cabe la menor duda que estarán mirando porque todas las plantillas son susceptibles de mejorar, pero bueno, cuando algo va bien, cuanto menos se toque, mucho mejor, ¿no? El que venga a una de las dos plantillas tiene que mejorar muy mucho el rendimiento que están demostrando estas dos plantillas. Así que, bueno, no me sorprende las pocas bajas y mínimas altas, tanto en uno como en otro conjunto. Y eso quiere decir que las cosas se están haciendo bien, con tranquilidad, con cabeza, y aparte, porque todo hay que decirlo, los resultados pues están acompañando.
Última pregunta. Rafa, viendo la clasificación, Ciudad de Lucena primero 39, segundo es el Saler Puente Genil, ya tercero, cuarto y quinto tienen 30 puntos. Le preguntábamos a Cobos y a Cejudo en la última rueda de prensa tras su partido si va a ser un mano a mano. Ellos eran cautos. ¿Tú cómo lo ves desde tu experiencia como entrenador?
Bueno, pues normal, ¿no?, que sean cautos, porque, bueno, luego te viene una mini rachita de 2-3 partidos sin ganar, y hoy en día el no ganar es, no suma más 2, suma un punto, te deja 2, y en 3 jornadas, donde ahora mismo lo estás viendo que están a 8 puntos, se te pueden poner a 2, ¿no?, si esos rivales son capaces de sacar sus partidos hacia adelante. Pero bueno, no nos vamos a engañar de que la ventaja es sustanciosa, de que están haciendo muy bien las cosas y que 8 y 9 puntos, estamos hablando de casi 3 partidos para el Ciudad de Lucena, 2,5 partidos para el Salen de Puente Genil, que ellos tienen que fallar y que los rivales, ojo, tienen que ganar. Es difícil, sí, es difícil que estos dos equipos, por la trayectoria que llevan, puedan tener altibajos. Estamos viendo que el resto, si tiene 30 puntos, es porque están teniendo algo de altibajo en algún momento de la temporada, y que ellos lo han aprovechado, pero indudablemente no, hay que ser cautos, esto es fútbol, y de un fin de semana a otro todo cambia según cómo se pueda mirar u observar.
Lo que está claro es que tiene buenísima pinta, y veremos a ver cómo se sigue desarrollando el resto de jornadas. Rafa Escobar, técnico con mucha trayectoria en la categoría y en categorías superiores, y gracias como siempre por estar con nosotros en Andalucía Centro Deportes.
Muchísimas gracias a ustedes y de nuevo un placer.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792. Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RBM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur, en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla, y RBM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, seguimos analizando todo lo que ocurrió este pasado fin de semana en el fútbol provincial, comenzando en División de Honor con el Montilla, que ganó 2-3 al San Fernando en un partido en el que llegó a tener 2 goles de ventaja. El San Fernando B recortó distancias, hubo que sufrir los últimos 12 minutos, pero el Montilla acabó sacando 3 puntos vitales, y ahora el equipo de Isaac Cuesta es quinto con 29 puntos, y mucho ojo porque los puestos de ascenso están a tan solo 3 puntos de ventaja. Escuchamos a Isaac Cuesta, su entrenador, las declaraciones tras terminar el encuentro.
Estamos en esa fase de la temporada que bueno, que nos vienen situaciones de cara, que no nada regalado, evidentemente, porque al final esto es fruto del trabajo desde inicio. Me acuerdo de principio de temporada en donde las cosas no salían como esperábamos, pero estábamos sembrando las bases bueno, del equipo consolidado y sólido que se está viendo hoy en día. Y bueno, pues muy contento porque la verdad es espectacular venir aquí a este tipo de campos con este gran ambiente contra un gran rival y ser capaz de competir y ser superior por fase de partido y sacar los puntos. Primero día que hablábamos en rueda de prensa, quería transmitir que lo que yo buscaba es que el equipo fuera valiente. Creo que es un valor que te da muchas posibilidades, Y bueno, yo creo que el equipo es muy valiente y eso al final te hace pues, llegar a cualquier campo, ante cualquier situación, ante cualquier adversidad y ser capaz de competir de tú a tú y bueno, pues eso te está dando la recompensa de transferirlo en puntos que nos hacen estar en una buena posición, pero bueno, queremos ser ambiciosos, el grupo está deseando, hemos terminado y estamos deseando ya de que llegue el martes para preparar el siguiente partido y bueno, con humildad, como siempre, pero queremos más. Bueno, este campo es de dimensiones grandes, nos enfrentamos a un filial con jugadores de mucho talento, un buen juego combinativo, eran partidos parecidos, Cádiz y San Fernando B. Y bueno, sabíamos que bueno, si apretábamos a pares toda la fase del partido, se nos iba a hacer largo, porque al final ellos te someten, son capaces, tienen jugadores con buen pie, tienen un buen juego interior y aparte pues, la gente de arriba es desequilibrante, ¿no? Y con espacio te puede penalizar. Entonces, bueno, hemos cambiado un poco nuestra manera de presionar durante toda la semana. Creo que ha salido muy bien, porque es verdad que aunque ellos tienen jugadores importantes, excepto al final del partido, que al final es normal que con un 2-3 fuera de casa te repliegue un poco más y ellos, que no tienen nada que perder, pues arriesguen más, han tenido alguna ocasión, pero durante el partido prácticamente diría que no hemos sufrido demasiado encajando ocasiones de gol y sin embargo, bueno, pues nosotros cuando hemos salido hemos encontrado líneas de pase verticales, hemos sido capaces de encontrar espacios y hemos tenido 4 o 5 ocasiones de gol que, bueno, a lo mejor el partido se podía haber roto antes, no hubiéramos sufrido tanto al final, de todo hay que aprender, incluso ganando, y bueno, pues a mejorar, pero muy contento y muy satisfecho. Sergio es un ejemplo, pero todo. Yo, Molero hoy no ha salido de inicio y ha sido mi segundo entrenador prácticamente, ha estado animando y dando indicaciones constantemente, ayudando al equipo. No me canso de decir que el día a día es fantástico. Hoy ha habido, creo recordar, que 5 cambios con respecto al partido anterior de Cádiz y eso significa que aquí no hay titulares ni suplentes, aquí somos todos uno, somos equipo y todo el mundo que sale aporta y lo que buscamos es eso, que sea al final de temporada así y que todos se sumen al carro de arrimar el hombro para intentar llegar al objetivo.
La verdad es que el Montilla vive su mejor momento de la temporada. Perdió su último encuentro ante los Barrios en casa el 17 de noviembre y desde entonces el equipo de Isaac Cuesta no pierde. Son 6 encuentros invicto consecutivos, son 4 victorias y 2 empates. Resultados que le permiten estar en la zona alta de la clasificación. Seguimos escuchando más protagonistas de ese último encuentro. Tiempo ahora para Rafa Martínez.
Bueno, bien. Ya sabe que cuando sale fuera de casa, partidos son mucho más complicados. Hemos empezado, la verdad, que la primera parte muy bien y la segunda han empezado ellos a apretar un poquito más y nos han sometido un poco más, pero al final nos hemos juntado y el equipo ha hecho un trabajo defensivo en la segunda parte muy bueno. Se ve que ahora tenemos una buena racha y hay que exprimirla al máximo. Vamos. Hombre, espero que sí, todo lo que pueda aportar el equipo y vamos. Perfecto. Hombre, ahí está. Si seguimos en esta dinámica, puede ser que consigamos cosas grandes, vamos. ¿No? Es lo que aspiramos, a mirar para adelante y que venga todo lo mejor posible.
El Montilla jugará su próximo partido el domingo en casa a las 12:30 ante la Unión Balompédica Lebrijana. Seguimos analizando todo lo ocurrido en el fútbol más provincial. Tiempo ahora para la primera andaluza cordobesa. Estos fueron los resultados. El Priego perdió 0-1 ante el Bujalance. El Montalbiño también cayó 2-0 ante el Ciudad Jardín a domicilio. El Egabrense cayó derrotado en casa 0-1 ante el Peñarroya. El Lucecor ganó 3-0 al Córdoba y el Saler Puente Genil B empató 1-1 ante el Palomera Naranjo. En cuanto a la clasificación, el Egabrense pierde el liderato, es segundo con 30 puntos, el Montalbeño es cuarto con 27, séptimo es el Lucecor con 24, que además consiguió ganar fuera de casa, importante este dato, décimo es el Montemayor Atlético y en la zona baja de la clasificación, décimo quinto el Saler Puente Genil B, décimo sexto es el equipo de Priego. Precisamente a Priego nos vamos ahora para hablar de polideportivo, tiempo ahora para el tenis de mesa.
Más Planet Lucena Telecom, especialistas en informática y dispositivos electrónicos, repuestos y consumibles de todas las marcas. Vuela con nosotros con fibra y móvil a precios increíbles. Visítanos en Ronda de San Francisco 46, cuéntanos tu problema y te daremos una solución personalizada. Más Planet Lucena Telecom, especialistas en informática.
Andalucía Centro Deportes.
Venga, seguimos en Andalucía Centro Deportes contando cosas que pasaron este fin de semana. Vamos a hablar de tenis de mesa porque la verdad es que mucha intensidad, mucha actividad por parte también del equipo del Cajasur Priego, que son los chicos, y también del Museo de la Almendra Francisco Morales, que ellas, las chicas, jugaron el viernes. Tuvieron el primer partido de esa 16avos de final de la Copa de Europa. Las chicas jugaron contra la Universidad de Burgos, los chicos jugaron contra un equipo francés, uno de los mejores equipos de Francia, y la verdad es que sendas victoria. Por parte del Museo de la Almendra Francisco Morales ganaron 3-0, por parte de los chicos 3-1, en un partido que se jugó precisamente el domingo y en un partido, la verdad, que muy especial, porque el equipo de Priego ganó con tan solo dos jugadores. Se lesionó Alberto Lillo justo minutos antes de empezar el encuentro. Así que con nosotros está Luis Calvo, que es el director deportivo de ambas entidades, para comentarlo. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Luis, lo primero, ese partido del domingo, 3-1 ante el equipo francés, un partido extraño, ¿no? Estábamos hablando que nunca habías visto algo así, y es que el equipo de Priego ganó con tan solo dos jugadores. ¿Qué fue lo que pasó en esa previa del encuentro?
Pues la verdad que fue algo que yo no lo he visto nunca en mi vida, vamos, llevo muchos años de deportes. El equipo francés es un equipo, digo, de los más potentes de Francia, es muchas veces campeón de la Liga Francesa de máxima categoría, el de Pro A. Este equipo, además, es un equipo con mucha fama a nivel europeo, y bueno, sorprendentemente, pues bueno, vino con un equipo, bueno, que venía también de Champions, y nosotros pues queríamos hacer un equipo contra españoles, como le habíamos dicho, sobre todo de preyenses, como dice, porque se habían clasificado en las siguientes rondas. Y lo curioso es que antes de empezar el partido pues se lesionó uno de los jugadores, y bueno, tuvimos que jugar con Alejandro Calvo y con Carlos Machado. Y sorprendentemente, pues, ganamos 3-1. O sea, Carlos jugó increíble y se eliminó a los dos jugadores que son de la selección de Francia, y Alejandro, pues, jugó otro jugador también muy bueno, de los mejores provincias de Francia. Y yo pienso que, bueno, que el resultado de ganar 3-1, pues, demuestra de que nosotros, pese a que estemos con equipos potentes y realmente con un equipo muy, muy armado, pero la capacidad de lucha que tiene el equipo es impresionante, y eso se demostró ayer con una gran victoria.
La verdad es que es una cosa impresionante. Para que la gente lo entienda, si hay una lesión minutos antes de que se dispute el partido, no se puede cambiar. Como se juegan tres jugadores y tres jugadores, obviamente el Priego tuvo que jugar con tan solo dos jugadores, y aún así, fijaos, victoria por 3-1, porque Carlos Machado, quien fuera olímpico, pues bueno, el que tuvo, retuvo, y la verdad es que sacó su mejor versión, y también Alejandro Calvo, que ganó a su par. Entiendo que también muchas emociones, ¿no, Luis?, en ese partido, porque
sí,
ya lo...
Nosotros llevamos tantos partidos seguidos, porque ya no sabemos ni dónde estamos, porque el martes se jugó en Cataluña, se jugó en La Scala, un partido también complicado, y se ganó. Después nos tuvimos que desplazar a Santiago de Compostela, que se jugaba el viernes. Se ganó. Después tuvimos que coger un vuelo, llegar el sábado por la tarde noche, y el domingo, o sea, ayer por la mañana, se jugó el partido de la Copa Europa, con otra victoria. O sea, que quiere decir que, vamos, estamos súper contentos. Y encima, con el 3-0 de las chicas en la Copa Europa contra Burgos, pues fíjate qué semana más buena.
Totalmente. Hay que recordar que este era el partido de ida de esos 16avos de final de la Copa de Europa. Los chicos han ganado 3-1. Las chicas, a mencionarlo también, que fue el viernes a las 9 de la mañana, 3-0, además, ante la Universidad de Burgos.
Sí, el Museo de Almendra Francisco Morales, pues bueno, está demostrando que si el año pasado llegó a la final, pues algo sería, ¿no? Y pese que tenemos una baja importante, pues, de María Galaña, porque está embarazada y en estos momentos no podemos contar con ella, que es una pieza fundamental para el equipo, pero bueno, estamos jugando sin ella, pero el equipo sigue siendo un buen equipo. El Burgos va luchando por el título de la Liga de Superdivisión, va segundo o empatado con el Cartagena en el primer puesto, nosotros vamos terceros, pero por eso le digo que ganar el 3-0 en la Copa Europa, pues es un resultado muy, muy, muy bueno para poder seguir luchando y soñando con llegar a la final.
Es que, Luis, te iba a preguntar, bueno, de hecho te iba a dar primero la enhorabuena, porque vas a ser abuelo. ¿Cómo es eso?
Pues nada, ya se está buscando. Yo creo que ya hacía tiempo que María y Alejandro, mi hijo, querían tener un niño, y bueno, está embarazada de varios meses, y ya vamos a ver si sale todo bien.
Pues...
Y bueno, pues si puede jugar, pues jugaría.
Yo te doy la enhorabuena, Luis, que eso es lo principal y lo más bonito. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo habéis ahora reconfigurado el equipo? Sobre todo, por ejemplo, para este partido de 16avos de final.
Pues estamos jugando la Liga Nacional. Por ejemplo, nosotros jugamos el miércoles, también este miércoles, y mañana me desplazo a Barcelona con el equipo femenino. Y claro, iremos con una joven de del equipo de la cantera, ¿no? De las chicas más jóvenes que tenemos aquí, que son que tienen 16 años. Son jugadores de cadetes, de las mejores, pero bueno, en su previsión todavía les cuesta. Así que ese es el camino que tenemos, intentar sacar puntos para intentar meternos en la Champions, la Copa Europa en el que viene.
Y aún así, fíjate, el equipo, lo bien que está compitiendo, habla muy bien eso de la cantera del equipo de Priego, tanto en chicos como en chicas. Oye, Luis, por cerrar el tema de la Copa de Europa, ¿cuándo son los partidos de vuelta? ¿Tenéis fecha?
El partido de vuelta es del 13 al 15 de febrero.
O sea que todavía tenéis tiempo para recuperar, para centraros primero en la Liga y entre el 13 y el 15 de febrero ir a tope a por esa Copa de Europa.
Yo también, ¿no? Porque yo llevo un tiempo que nada más que hago que pegarme viajes para abajo, para arriba, porque claro, antes yo el equipo femenino no lo llevaba María. Y ahora tengo que llevar el masculino y el femenino. Y claro, pues cada semana, la semana pasada me he sido un Barcelona con el equipo femenino, después la Copa Europa, ahora me voy otra vez, después voy a Burgos, o sea... Vamos, que este año, cuando termine la temporada, puedo decir que tengo que descansar, porque vamos, vaya año. Pero bueno, en el fondo estoy contento porque estamos demostrando que somos el mejor club del país. Llevamos un montón de años siendo el mejor club del país, y eso no es fácil, porque siempre he dicho que ganar es muy difícil, pero ganar tantos años consecutivos, y este año el equipo de chicos va líder, eso es muy difícil. Eso es un caso excepcional que, bueno, yo con los años que llevo en ese deporte, en un pueblo, eso es algo increíble.
Pues sí, es algo increíble, y nosotros vamos a seguir contando esas victorias, sobre todo en la Copa de Europa y en la Liga, de nuestro equipo de Priego, tanto los chicos como las chicas. Luis Calvo, que es el director deportivo de esta entidad, gracias por estar con nosotros y a tope en esa Liga y también en la Copa de Europa.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y vamos a seguir luchando, ¿no?
Eso es, hay que seguir en la pelea. Luis, un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta ahora.
Y para terminar, un último apunte, porque la piscina cordobesa de Lepanto cogió el campeonato de Andalucía Open Master de Natación, una cita que tuvo lugar el pasado fin de semana, entre el 17 y el 19 de enero. El evento batió antes de empezar todos los récords históricos, ya que hubo participación masiva de nadadores y nadadoras, un total de 766 por clubes, también participaron 53, récord histórico, y también de mujeres, un total de 306. El porcentaje de participación femenina era también el más alto de la historia, con un 39,9%, casi rozando el 40%. Allí, la nadadora lucentina Elia María Cuenca Jiménez participó llevándose 4 medallas de sus pruebas individuales, siendo este su medallero en la categoría más 25. Quedó segunda en los 400 metros libres, segunda en los 400 metros estilo, tercera en los 100 mariposas y tercera en los 100 metros libres. Escuchamos sus declaraciones tras terminar esta importante competición.
Jugué en casa, fue una piscina que, aunque yo no entrené allí, hay veces que ya he entrenado y de chica pues he competido, entonces más o menos pues me la conozco y es bonito jugar en casa, ¿qué quieres que te diga? Sensaciones, pues para hacer el primer campeonato está genial, bajé marca, en algunas las mantuve, en otras vi rasgos que tengo que mejorar. Me llevé 2 platas en las pruebas del viernes, que fue los 2 400, 400 metros libre y 400 metros estilo. Y me llevé bronce en las 2 pruebas de 100 metros, que competí el sábado, 100 metros mariposa y 100 metros libre. He de decir que también participé en relevo, tanto mixto como femenino, en la categoría más 120, que estamos dentro del top 8 Andalucía. Este campeonato, con diferencia, ha sido el campeonato con más nivel de Andalucía que ha habido, a nivel de personal y clubes, que ha venido gente de Tenerife, gente de diferentes partes de España a Serupe, y prácticamente se puede equiparar con un campeonato de España más o menos a nivel de personas. Contentísima en todos los aspectos. Ahora mismo he cambiado, si veis, el repertorio de pruebas, pero he enfocado sobre todo para Copa de España de agua abierta, que es mi objetivo final. Y si sale el europeo de piscina corta, pues marca otras pruebas por si acaso tengo que cambiar de registro o no. Poniendo mira sobre todo para el campeonato de España, que es en Oviedo, que es el segundo fin de semana de febrero.
Thank you. Ese campeonato de España en Oviedo será entre el 6 y el 9 de febrero, así que estaremos muy pendientes para seguir contando todas las novedades de la nadadora lucentina. Nosotros nos marchamos, ponemos aquí el punto y final. Mañana más información deportiva. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del martes. Adiós.